hueco en el muro.
Antes de seguir conversando en torno a esto, es que, pues, Ale, vamos a compartir algunos audios que nos han mandado nuestras comadres de distintos territorios de nuestro país respecto a sus sentires, a sus pensares, a todo lo que para ellas significa esta fiesta.
La fiesta de las comadres siempre ha sido como un recuerdo de este tiempo que es el tiempo del verde, el tiempo de las flores, sobre todo en las partes andinas, que es de donde yo soy. En ese sentido, un tiempo de mucha abundancia y de mucha fiesta, ¿no? Y la fiesta de comadres con la fiesta de compadres son parte de este calendario ritual ancestral muy vinculado a la parte agrícola, en la que nosotros observamos en estas fechas días de posibles heladas, de posibles granizos, porque la producción está en plena floración. Entonces son días de fiesta, de alegrar a través del compartir en familia, en estas dualidades, ¿no? De los hombres un día, las mujeres otro día, la fiesta candelaria, es decir, toda una mezcla también con la ritualidad cristiana o católica. Es un tiempo de mucha alegría, de mucha fiesta, ¿no? Y en específico las comadres, ya digamos a la lectura de los últimos años y de cómo ha crecido esta fiesta para las mujeres, para mí es un tiempo del agradecimiento pleno de los tejidos que creamos y que sostenemos, ¿no? Es como el encontrarnos entre nosotras, con los cariños que hay, con estas complicidades que existen, con estos desafíos, con estos temores y también con estas alegrías, ¿no? Para poder encontrarnos y sí ritualizar, agradecer, ¿no? Es un tiempo de agradecimiento profundo a la Pacha, a la tierra, porque nos está dando de comer otra vez, a pesar de que ahora el cambio climático es tan duro, a pesar de que la coyuntura política es tan dura. Pero es un tiempo que nos llama a esta fiesta que también es parte del autocuidado. Entonces yo celebro comadres en ese sentido, ¿no? Este sentido de tejerlos, de agradecer estos tejidos, de estas formas de sostener la vida entre nosotras, estas complicidades. Y nada, pues quiero también mandar un gran abrazo a todas esas comadres, no las voy a nombrar, pero a todas aquellas que han ido tejiendo conmigo un textil demasiado maravilloso y que han ido sosteniendo y que nos hemos ido sosteniendo en el cada día, ¿no? En este sobrevivir del cada día en medio de precariedades, inseguridades y de los miedos globales, ¿no? Así que nada, a celebrar, que también eso, de eso se trata la vida y también es una forma de resistir y construir.
Para mí, una comadre es una compañera escogida, elegida precisamente por la confianza que se tiene, por los comunes que se comparten y por sobre todo el cariño y el respeto que se ha construido y que demuestra que podrías tú confiar lo más valioso de tu vida a esa persona, ¿no? Y pues ser una comadre en ese sentido representa mucha responsabilidad porque obviamente para todo acto de cariño, de amor sincero y libre, pues la responsabilidad es un eje importante ya que pues en base a eso se construye, ¿no? Una serie de confianzas, de entramados afectivos, de apoyo, de cuidado con relación a la otra. Entonces ser una comadre para mí es una responsabilidad que se la asume desde el cariño, desde el amor, desde la confianza y que es un proceso, una relacionalidad que se construye con el tiempo. Y aprovecho para mandar saludos a mis comadres queridas. Gracias por sostenerme, por acompañarme, por crecer juntas y soñar juntas también y poder tener un mundo más bonito porque existen ustedes.
Ser comadre significa no solo ser amigas, hermanas, compañeras, sobre todo ser comadre significa ser hermanas, estar hermanadas en función de nuestros grandes sueños de lucha por mejores días para nuestra sociedad, porque las comadres pensamos en todo, toda la familia, en toda la sociedad. Ser comadre significa articularse, ser ese tejido que nos permite pues construir colectivamente nuestros sueños. Realmente un saludo muy cariñoso a todas las comadres, a todas mis amigas, hermanas con las que sin su apoyo, sin su respaldo, sin su consejo, pues no sería lo mismo, en especial mi mamá, mis hermanas, mis amigas de la vida. Un saludo.
Para mí una comadre es una hermana elegida, es una hermana con la que se planean los días, la cotidianidad, se transitan también las tristezas, las alegrías, con quien se crece, con quien se construye comunidad territorial y también se va asentando y delineando un tipo de política afectiva basada sobre todo en esa transformación de la idea del amor, donde pues las amigas, las hermanas están siempre en un lugar importantísimo. Yo les mando un abrazo profundo, grande, amoroso a todas mis amigas que están en mis comunidades inmediatas aquí, pero también en otras partes del mundo. A todas las quiero, las abrazo. Y deseo que siempre estemos juntas para seguir luchando.
Muchas gracias a todas las comadritas que nos han mandado sus reflexiones y también sus saludos. Creo que hay algo bien bonito que una de las comadres por ahí ha dicho, que es esta política afectiva, ¿no? Gracias, Clau, por nombrarlo, por traer la palabra también, traernos tu palabra. Creo que la política afectiva es algo que debemos ir trabajando, ir también cuestionándonos, ¿no? ¿Cómo es que queremos? ¿Cómo es que estamos presentes también en nuestras vidas? ¿Y cómo es que habitamos estos espacios de amor y de presencia, ¿no? Entre mujeres, entre cuatas, entre comadres también. También pues el tiempo de la abundancia, ¿no? Evidentemente el carnaval es el tiempo de la abundancia y no solamente que hayan como muchas cositas, verduritas, frutitas y comiditas, sino también que haya mucho amor entre nosotras, que es algo que las comadres que hemos podido escuchar en este bloque nos han transmitido también. Gaby.
Yo rescato mucho esta palabra que decían, entretejido, ¿no? Cómo nos vamos entrelazando, nos vamos encontrando. Y si bien la presencia es importante, no hablamos solamente de una presencia corporal, sino de un sabernos, un sentirnos que estamos ahí en distintos momentos de la lucha, de nuestras vivencias, de nuestras crianzas. Yo recuerdo cuando le preguntaba a mi mamá qué es lo que buscaba antes de establecer una relación de comadre, por ejemplo, qué es lo que priorizaba, digamos, o por qué había pensado en esa compañera, vecina, amiga como su comadre, ella siempre me decía algo así como la responsabilidad, ¿no? Tanto de ella como de su comadre, porque con responsabilidad es que se podía criar ese vínculo, ¿no? Mi mamá ha sido para mí como una de las principales maestras en cuanto a hacerme entender esta relación y este amor político entre las mujeres, ¿no? No me lo explicaba así, sino ella me lo mostraba a través de su convivencia con sus comadres. Entonces yo podía ver esto, ¿no? Desde el contarse las penas de crianza de sus guaguas, hasta de lo que les pasaba en lo más cotidiano, ¿no? Y cómo cuando mi mamá, por ejemplo, se equivocaba en algo, tenía miedo de contarle a su comadre, porque su comadre tenía esa autoridad para decirle, comadre, te has equivocado, vamos por aquí. O comadre, esto está pasando, entonces tú puedes hacer de esta manera, ¿no? O cómo lo solucionamos juntas. Entonces creo que a través de esa memoria ancestral es que nosotras también ya aquí en los espacios más urbanos, donde nos impulsan a criarnos desde la individualidad, desde nosotras mismas, ¿no? Tú eres solamente tú y de ti nomás depende todo lo que te vaya a pasar, pues desde esta herencia ancestral que vienen desde nuestras mamás, nuestras abuelas, es que hemos vuelto a retomar la importancia del encuentro, el entretejido, este amor político entre las mujeres, este cuidado y estas otras formas de seguir rehabilitando estos mundos que se ponen cada vez más violentos, ¿no? Y con nosotras y entre nosotras podemos tejer a través de la esperanza y la crianza, porque sabemos que va desde ahí la transformación que nosotras queremos y necesitamos, ¿no? Desde nuestras percepciones más mínimas, desde nuestras intuiciones que también se van encontrando, se van reconstruyendo y que se ven, pues, de alguna manera, se puede decir, más que consolidadas, fortalecidas y de alguna manera también nutridas por este intercambio, por esta convivencia tan necesaria, ¿no? En estas semanas, al hablar de distintos temas en el hueco, en el muro, mucho se ha hablado la importancia de los espacios en cuanto a la retoma de la radicalidad de los discursos, la radicalidad de las prácticas, y creo que no hay nada más radical, como lo vienen diciendo desde los movimientos feministas, que el amor entre las mujeres, pero también la ternura y la crianza, ¿no? No sé qué piensas en torno a esto, Ale, porque cuando yo las escuchaba a las compañeras me ponía a pensar en esto, ¿no? Me transportaba a estos momentos, me retomaba mucho a seguir conversando en torno a estos temas, a estas acciones también, sobre las cuales también venimos conversando nosotras en los distintos espacios que venimos habitando desde colectivas, organizaciones de mujeres.
Para ti, Gaby, ¿qué es la ternura radical?
Hay muchas formas, o sea, yo no te podría decir en palabras, pero sí, digamos, en las acciones que hago, ¿no? El simple hecho de haber pasado un día pésimo, encontrarme en un espacio con mis compañeras y sentir un abrazo implícito, o tal vez la posibilidad de incluso que me permitan criar a sus guaguas, ¿no? Porque no es fácil también eso, que pueda ser partícipe en la crianza de sus guaguas, que sí lleva una corresponsabilidad, pero también significa una posibilidad de mostrarme vulnerable en cuanto a los aprendizajes, ¿no? Porque a nosotras las mujeres siempre nos enseñan a ser fuertes, mientras más fuerte eres, tienes mucho más valor, ¿no? Pero en estos espacios te permites también la vulnerabilidad y la caricia al alma, ¿no? Para mí eso es la ternura, por ejemplo.
Sí, para mí, o sea, plenamente de acuerdo con lo que dices, y también creo que algo de la ternura radical es esa capacidad de que hemos ido construyendo entre amigas, entre comadres, de decirnos las cosas tal cual. Y no por eso pensar que estamos ofendiendo o estamos siendo mala onda, digamos, con la amiga, con la comadre, ¿no? Creo que una de las cosas más bonitas que se gestan en esta política afectiva, en esta amistad política entre mujeres, es la capacidad también de decirnos cuando, pues, estamos fallando, cuando estamos haciendo algo mal, ¿no? Cuando nos estamos rayando. Y el escuchar a tu cuata, ¿no? A esa que admiras, que valoras, que cuando la escuchas hablar dices, wow, qué capa que es, que te esté diciendo algo a ti, creo que es como una especie también de este pisar tierra, ¿no? Por eso de pronto la amistad entre mujeres es tan importante, ¿no? El patriarcado a lo largo de toda su existencia ha luchado y sigue luchando por el aislamiento de nosotras, ¿no? Aislarnos hasta el punto de sentir que estamos completamente solas y que ante alguna situación de violencia pensemos que no tenemos a nadie a quien recurrir, porque evidentemente, digamos, en las familias o en las instituciones del Estado no se nos escucha, no se nos sostiene. Entonces la amistad entre mujeres, esta amistad política disidente también, viene a ser ese refugio, ese lugar, pero no es un refugio asistencialista, digamos. No es este refugio donde solamente se te va a escuchar o se nos va a escuchar como un bálsamo solamente, ¿no? Sino también es ese refugio donde de pronto estamos construyendo el poder decirnos las cosas con amor, con respeto, y esta interpelación amorosa, como alguna referenta del feminismo también nos lo proponía, ¿no? La capacidad de interpelarnos a nosotras mismas y entre nosotras amorosamente, tomando en cuenta el amor, no como este concepto, digamos, hippie. Un saludo a todos los amigos hippies que nos escuchan. Sino a ese concepto también transgresor, ¿no? Del amor y del cariño, del afecto entre nosotras.
Nosotras siempre hablamos desde la experiencia de qué ha significado para nosotras abrirnos a esta posibilidad. No, siempre miramos así como que nos ha abierto los ojos, ha sido transportarnos a otro mundo, y es cierto, a mí me ha pasado, ¿no? Pero también, ¿qué ha significado para nosotras en cuanto a romper a estas prácticas a las cuales nos han acostumbrado, ¿no? Históricamente nos han metido esta competencia implícita entre nosotras, siempre, ¿no? Tenemos que competir. Hace rato hablaba acerca de la valía de una mujer depende de cuánto puede soportar su cuerpo, y entre más soporte, más vale, ¿no? Y siempre nos recuerdan nuestras mamás, nuestras tías, etcétera. Eres mujer, pues, ¿no? Tienes que soportar. De acuerdo a eso, también vas a tener como el reconocimiento, ¿no? A partir del sufrimiento, a partir de cómo has sabido sobrellevar estos obstáculos. ¿Qué cosas se mueven en nosotras? ¿Qué cosas se han movido a ti? ¿Qué ha sido tan difícil de desmontar, Ale, para ti cuando has empezado a hablar de este amor entre mujeres?
Tal vez una de las cosas más difíciles que a mí me ha pasado con en relación, digamos, con las mujeres es justamente la crítica, ¿no? Cuando sientes que otra mujer te está criticando, digamos, o te está cuestionando, ¿no? Creo que es una cosa que el patriarcado nos ha metido muy profundamente, en el sentido de que un hombre te puede criticar, te puede decir lo que estás haciendo, lo que estás fallando, y lo tomas como una crítica constructiva, digamos. En cambio, cuando una mujer te dice lo mismo, lo tomas como si te estuviera atacando, ¿no? Y también es válido sentir eso, porque al final de cuentas nos hemos criado en un sistema patriarcal donde se nos ha enseñado que nuestra primera enemiga es otra mujer. De hecho, hasta el día de hoy hay muchas mujeres que dicen que la peor amiga de una mujer es otra mujer, y que ya mi mamá me decía que nunca hay que tener amigas, yo por eso no tengo amigas, mi mamá no tiene amigas, entonces yo tampoco tengo amigas. Y eso es bien sintomático de esta sociedad machista y patriarcal, ¿no? Justamente lo que decía hace un momento, nos quieren aisladas, y nos quieren aisladas porque nos quieren indefensas. Y obviamente cuando empezamos a escuchar esta crítica, entre comillas, que no es una crítica de pronto destructiva, sino una crítica desde el amor, una interpelación, ¿no? Más allá de llamar crítica, podríamos empezar a llamar una interpelación desde el amor, desde este amor político. Creo que eso es súper transgresor para nuestras vidas. Empezar a escuchar a otras mujeres que nos empiezan a decir cosas para que también podamos habitar este mundo desde otro lugar. Y creo que eso también pasa mucho, Gaby, en lo intergeneracional, ¿no? Cuando una mujer mayor te dice algo, o cuando nosotras grandes ya que somos le decimos algo a las changas, también pasa esto, ¿no? Como que hay un enojo, y que en realidad no debería ser así, ¿no? Deberíamos empezar también a honrar el camino de las mujeres y la experiencia y la sabiduría de las abuelas, de las adultas, de las jóvenes también, por supuesto, ¿no? Empezar a escucharnos sin ese filtro machista y patriarcal, donde pensamos que todo lo que se nos dice desde otra mujer es en mala onda y es desde un lugar de crítica destructiva, digamos. ¿Y vos qué has sentido?
Pues para mí ha sido así como lo más complicado, ha sido que otra vez me he metido en un espacio donde el cuestionamiento era constante. Ya me estaba cuestionando cosas, ingreso a conocer, conozco más cuatas y empiezo a cuestionarme más y más y más, y eso nunca se va a acabar, ¿no? O sea, ya he aprendido a vivir con el cuestionamiento constante. Pero lo bueno de esto también es que con ustedes he podido responder a muchas cuestionantes que antes no encontraba una respuesta, ¿no? Porque la respuesta no era sencilla, muchas respuestas no son sencillas. Pero que estas respuestas tampoco es que se van a mantener ahí, sino van cambiando, van mutando, ¿no? De acuerdo a todas las vivencias que se van compartiendo desde distintas etapas generacionales, como tú lo dices, ¿no? Y ahí has tocado un punto bien fuerte también. Me he empezado a cuestionar mucho esto de la autoridad y las relaciones de poder. cómo se construyen estas relaciones de poder dentro del movimiento feminista, dentro de las organizaciones de mujeres, desde el cuestionamiento, si son posibles o no son posibles, porque también conocemos de varias colectivas que han terminado rompiéndose porque no han podido lidiar con estas relaciones de poder también, ¿no? Entonces, creo que desde el espacio donde nosotras venimos hablando es algo que siempre venimos cuestionando, ¿no? Estas relaciones de poder, desde dónde emerge, desde dónde se construye, cómo incluso las vamos construyendo nosotras en los espacios y cómo estas voces, digamos, tú hablabas de voces, no las quiero decir válidas, pero sí que tienen este espacio, o sea, tienen este componente de la experiencia en cuanto a, ¿no ve? Por ejemplo, nos causa mucha incomodidad cuando ahora en las manifestaciones aún se sigue manteniendo algún estribillo de amigo policía, únete a la lucha, ¿no ve? Y nosotras más viejas en el movimiento sabemos que la policía jamás va a ser amiga. Nunca, ¿no? Históricamente eso es imposible. Pero se sigue manteniendo esa posibilidad, no sé si como esperanza, y sigue haciéndose presente, ¿no? Estos diálogos. Y tienen que ver también con esto que hablamos, ¿no? No toda compañera es aliada, ¿no? Y muchas veces también, estoy utilizando mucho esta palabra también, es que pues nos cuestionan a nosotras cuando existen estos quiebres y estos alejamientos, ¿no? Hablan acerca de, en lugar de hacer crecer el movimiento, lo estamos reduciendo más. ¿Tú sientes que es eso, por ejemplo, que nos estamos cerrando? ¿O qué es lo que está pasando ahí? ¿O notas una madurez en el camino que ya hemos venido recorriendo? Y como que hemos establecido ya, no quiero decirles reglas, pero sí como fundamentos implícitos que nos permite seguir sobreviviendo en este camino de lucha que de por sí ya es muy jodida para nosotras como mujeres y disidencias.
Sí, creo que también es válido ver que hemos crecido en un sistema patriarcal. Este sistema patriarcal nos ha educado, nos ha criado, nos ha moldeado. Entonces no podemos pretender, digamos, que porque un día hemos conocido el feminismo, al día siguiente, listo, todo ya fue, ya somos las superfeministas y ya ubicamos todo y ya estamos en contra del patriarcado, ¿no? Ya luchamos contra el patriarcado y la tenemos toda clara, ¿no? Creo que es también importante reconocer nuestras propias incoherencias. Y en ese sentido también darnos cuenta en qué medida practicamos y seguimos practicando la política masculinista dentro de nuestros espacios colectivos y también en nuestros espacios individuales, ¿no? Es decir, esta política masculinista, la que sigue sosteniendo la competencia, el autoritarismo, las reglas. Yo creo que lo que tú decías, Gaby, de alguna manera no son reglas, sino más bien son como éticas políticas que hemos ido aprendiendo en este camino también. Y obviamente en el camino del feminismo nada está dicho, ¿no? Es como una posibilidad y una oportunidad también de ir aprendiendo. Vamos a tener fallas, vamos a cometer errores, pero que este error no sea visto desde esta política masculinista justamente. Es decir, ¿qué hace la política masculinista con el error? Pues, o dos cosas, ¿no? O te catapulta o lo ignora. Y de pronto la invitación también es a convivir con ese error y ver cómo lo resignificas, cómo lo cambias, cómo dejas de cometer ese error, ¿no? Entonces, en el ejemplo que tú dices, por ejemplo, nosotras sabemos que no somos amigas de la policía y ni lo vamos a hacer, ni queremos hacerlo, y mucho menos de las mujeres policías, digamos, ¿no? Hay como que hay una claridad política en el sentido no solamente de la experiencia, no solamente de nosotras, digamos, sino de la experiencia desde muchísimos años atrás, donde sabemos que las mujeres que han venido antes de nosotras también han tenido esa claridad política, digamos, ¿no? De no hermanarse con las autoridades y con la autoridad policial o militar, digamos. Entonces, más allá, creo que hay un camino que hay que honrar, un camino que hay que también saber ver de nuestras ancestras y que en este momento también lo estamos construyendo, ¿no? Y sobre todo también darle espacio a ese error porque estamos aprendiendo y estamos haciendo política feminista todos los días. desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, hacemos política feminista. No hacemos política solamente cuando vamos a la marcha o cuando vamos a la reunión de las colectivas, sino hacemos política desde el momento en que abrimos nuestros ojos y decidimos vivir, decidimos trabajar y decidimos criar o decidimos lo que sea que decidamos, lo estamos haciendo a partir de esto que hemos decidido, pues también que sea como el norte de nuestras vidas, ¿no? Empezar a cuestionar esto que nos asfixia, que es el patriarcado. Entonces, creo que está bueno ir también identificando como mujeres, como movimiento feminista y disidente, cuánto patriarcado también está todavía atravesado en nosotras y en nosotres, y cuánto patriarcado todavía está atravesado en nuestros colectivos, porque si no lo vemos y no lo evidenciamos, no lo vamos a poder cambiar jamás, ¿no? No es una varita, el feminismo no es una varita mágica, digamos, es una experiencia de vida cotidiana, minuto a minuto, segundo a segundo.
Es una decisión política, ¿no? De cómo construyes tus horizontes de vida, también es tu vida prácticamente, ¿no? Y pues te permite también seguir rehabilitando los espacios, seguir trabajando, pues mirando con otra mirada lo que antes veías tan normal, digamos, ¿no? Entonces, ahí también representa una oportunidad para que se puedan modificar, para que se puedan transformar, para que se puedan rehabilitar, para que se siga construyendo, y pues ahí también, conforme nos vamos cuestionando, vamos trabajando en territorio, etcétera, tenemos que seguir, pues estamos articulando, estamos criando también, entonces hay mucho trabajo ahí hecho, hay mucho trabajo por hacer, pero también hay muchas cosas que celebrar, ¿no? Y el comadrerío es una de las cosas que debemos celebrar y que a muchas nos ha permitido seguir resistiendo, seguir habitando los espacios y pues seguir creyendo con esperanza en estos otros mundos posibles.
El hueco en el